El Magazine de la Mañana, en Onda Fuerteventura. Información, análisis, debate, tertulia, opinión. El Magazine de la Mañana. Queremos informarte.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana, con Nuria González. Queremos informarte.
Bueno, 50 minutos ya, sobre las 9 de la mañana, un lujazo, hay que decirlo, contar con Marcos Hormiga y con La Hijuela, una historia que se presenta el 15 de este mes en La Matilla, coincidiendo con el aniversario del día en el que hubo ese asesinato que conmocionó a la isla de Fuerteventura hace nada más y nada menos que 80 años. Una obra documental en la que, como han visto, lo estamos contando hoy, pues prácticamente en primicia con toda la emoción de Marcos Hormiga. Allí estaremos, desde luego. Bueno, lo veníamos anunciando desde el sumario de esta mañana. Ya saben que en Onda Fuerteventura siempre damos la participación absolutamente a todas las partes, a todas las voces. Hoy está con nosotros AMF Twinege. Los hemos visto en la rueda de prensa pues pocos días después de haber sido cesados en el Ayuntamiento de Twinege, y hoy vamos a ahondar en estas y otras cuestiones. Con nosotros Yurena Vera, muy bienvenida Yurena, gracias
buenos
por estar
día.
Aquí.
Buenos días.
Juan Manuel Roger,
buenos
bienvenido.
Buenos días, Nuria. Gracias por la invitación.
Gracias, y Tomás Torres, gracias Tomás.
Hola, buenos días, gracias a ustedes por invitar.
Bueno, han pasado unos días, supongo que les habrá dado tiempo a metabolizar, si me permite la expresión, todo lo ocurrido en el Ayuntamiento de Twinege, quizá a buscar otros enfoques, a buscar otros argumentos de cómo se ha podido llegar a esta situación. Tomás estaba visiblemente afectado el día de la rueda de prensa, y ahora mismo estamos viendo que se han activado mucho en redes sociales también, donde bueno, están empezando a dar sus argumentos, están empezando también a fiscalizar, a auditar, a ejercer como oposición. ¿Cómo están encajando estos últimos días esa cuestión?
Bueno, encajando, tenemos que ir encajando porque la vida sigue. Nosotros estamos en política para intentar solucionar muchos problemas de los vecinos. Esther Hernández nos ha puesto en la posición porque entendemos que estábamos haciendo un trabajo serio y resolviendo los problemas. Y yo creo que ha tenido una obsesión con el grupo AMF Twinege. No entendemos el motivo, pero poco a poco los vamos dando cuenta que el temor hacia nosotros era podía con ella, ¿no? Ella estaba obsesionada en el sentido de que nosotros caminábamos, hacíamos las cosas, las cosas iban saliendo, aunque ella diga que no, el tiempo lo dirá. Nosotros hemos hecho una inversión ahí con remanente de más de 3 millones de euros. Ya saldrá todo a la calle, si no vamos a exigir que salga todo. Y sí es verdad que uno se siente un poco molesto porque tenía muchas ilusiones y muchos proyectos en cabeza por el bien de nuestro municipio, y por estrategias políticas al final no han puesto en la calle, solamente estrategias políticas apoyándose de una compañera tránsfuga, porque hay que las cosas que decirlas con su nombre, porque la palabra tránsfuga yo no la he inventado. Entonces está ahí. Y mientras siga la palabra, habrá que decir cuál es el significado de por qué ha ocurrido este tipo de cosas. Pero bueno, ahora estamos en el otro lado, seguiremos escuchando a los vecinos, que los vecinos sepan que seguimos siendo concejales de Twinege, y estaremos a disposición de cualquier sugerencia, duda o cualquier cosa. Vamos a estar ahí, vamos a hacer una fiscalización seria, responsable, constructiva, y que las cosas se vayan cumpliendo como se deben de cumplir. Y nada, nos toca otro papel, pero bueno, orgullosos de estar aquí, porque no sabemos que lo que hemos conseguido no ha sido fácil, que nuestras actas no las ha dado el pueblo, no como algunas que se le han regalado el acta y se han aprovechado de ellas para ponerlos al otro lado. Y de verdad es que lo sentimos un poco molesto en esta situación. Pero bueno, como todo, la vida sigue, nos haremos fuertes, lucharemos y nada, dando la cara, cabeza alta, que nosotros no hemos cometido, nuestra conciencia está muy bien, tranquila, yo duermo tranquilo, sé que las cosas las hemos hecho bien mientras estuvimos allí y seguiremos luchando para que las cosas sigan saliendo bien para el municipio de Tuinés.
Bueno, 2 semanas han pasado desde la destitución de estos 3 concejales en el Ayuntamiento de Tuineje y esta semana hemos recibido la primera intervención pública de Nélida Padilla, que bueno, pues aclaraba en los primeros minutos cómo se sentía en estos momentos y qué razones, que seguramente ha sido el gran interrogante de parte de la ciudadanía, qué ha hecho que en un grupo de 4 concejales pues nacieran las primeras fricciones hasta el punto de que actualmente Nélida Padilla continúa en el gobierno y estos 3 concejales están fuera. Nos contestaba pues a esta cuestión en diferentes, con diferentes argumentos. La escuchamos. Pónganse los auriculares, por favor.
Bueno, la verdad que durante todo este tiempo de que yo he entendido que han querido humillarme y han creado una incitación al odio y un poco desprestigiarme, de verdad que yo solo me he dedicado, mi tiempo lo dedico a mi familia, a trabajar, y no quiero meterme en estos aspectos políticos porque al final no le dedico mi tiempo. Ni lo creé yo, ni lo motivé yo. Creo que es una campaña que están haciendo por, al final el resumen de todos es por un tema personal. Entonces no quería meterme en esto porque me parecía, me da vergüenza y me parece ridículo que no se dediquen a trabajar, sino al conflicto, que es lo que los motiva al final siempre. Y sobre todo porque quiero dar mi versión y quiero que, por supuesto que la gente que me conoce sabe perfectamente cómo soy, pero quiero que por lo menos sepan qué es lo que ha pasado.
Bueno, esta era una de las contestaciones, no se quiten los auriculares porque sí me gustaría que escucharan exactamente cuando se refería a ustedes, a sus compañeros de asambleas municipales de Fuerteventura, que además Nélida Padilla, pues así como otros representantes políticos en esta legislatura, no era precisamente pues una concejala con trayectoria política, es una persona que se dedicaba, pues como tantos otros vecinos de la isla, a trabajar en una empresa privada. Sobre su relación dentro de AMF, sobre su experiencia o no dentro de la política, ella nos contaba estas cuestiones.
Desde un primer momento nosotros habíamos acordado, porque es verdad que Sergio, que tanto dice que me ha regalado lata, que se fue porque podemos tirar de hemeroteca, él lo explicó en la rueda de prensa en su momento, que él no podía mantenerse en el Ayuntamiento de Tuineje y en el Cabildo de Fuerteventura, sí, y prefería el Cabildo porque él entendía que ahí hacía mejor gestión. Me tocó a mí, porque iba a la quinta, que en su momento, cuando accedí a ir en listas, ni siquiera le pregunté en qué puesto iba, me daba igual, yo apoyaba a un grupo y apoyaba a un grupo de personas y sobre todo a él, a una persona. Entonces él decidió el cabildo y me tocó a mí porque iba a la quinta de la lista, pero si hubiese ido cualquier otra persona, le hubiese tocado a esa persona, no es que él me diera el acta a mí porque fuera yo, precisamente. Uh-huh. Entonces, nada, nos habíamos reunido un tiempo antes, cuando ya sabíamos que iba a entrar y tal, para poder delegar, él entendía delegar a cada uno de nosotros las concejalías que creía conveniente. Las habíamos acordado así, de una manera, y luego, unos pocos días antes de yo tomar posesión, nos reúne para decirnos que había pensado unos cambios de concejalías, no es lo que habíamos acordado un año antes, sino, bueno, básicamente que me iban a dejar con 2 concejalías que podía estar en mi casa sentada y cobrando un sueldo. Yo no dejé mi trabajo para cobrar un sueldo y sentarme en mi casa. Yo dejé mi trabajo en el que estaba muy bien. Al final la política te lleva a un poco dejar a tu familia, trabajar muchísimo mañana, tarde y noche. Y yo entraba con ilusión, con ganas de trabajar, con proyectos, con ganas de hacer un montón de cosas.
Bueno, Juan Manuel Roger, ¿algo que añadir? Bien.
Es que no sé por dónde empezar. Yo es que de todo esto no conozco nada de lo que hablamos. Yo entiendo que cuando te presentas a unas elecciones y vas en un grupo y entras en un pacto como el que entramos en Tuineje, hay unas áreas, unas concejalías que pertenecen a tu grupo.
¿Cuáles son las áreas que ustedes habían, Nuria, adjudicado para Nélida Padilla inicialmente?
Evidentemente yo no me puedo acordar de todo, pero sí recuerdo perfectamente cuando hablábamos que yo estaba llevando festejos,
¿sí?,
y que el carnaval había que realzarlo, por ejemplo, uh-huh, y que ella, como iba a llevar cultura, por eso recuerdo que cultura lo llevaría ella.
Sí.
Cementerio también creo que lo llevaban.
Sí, cementerio también.
Podríamos hacer talleres de carnavales y demás en los centros culturales para realzar que cada asociación de vecinos, los pequeños pueblos, pudieran hacer su reina infantil o adulta y realzar el carnaval. Lo veía muy bien. Oye, pues vale, pues venga. Por eso en la última que estuve aquí nunca he dicho que nunca he visto sus ideas, porque no las he visto. Eso que me hablaba y que decía, nunca las he visto transmitir. La cantidad de áreas que llevaba y cuáles eran exactamente, es que no me puedo acordar. Porque no me acuerdo ni las que llevaba Llorena, porque yo... igual es que soy así, es que soy un poco raro en ese sentido, pero a mí se me traban un poco esas áreas, que si temas de oficina tenía que...
Sí, sí, planeamiento, entonces, sí, sí,
urbanismo. No estás pensando todo el día en si sabes perfectamente cuáles son tus zonas, tus áreas y los compañeros.
Sí, ¿y quién te puede resolver un
problema? Claro, ¿no? Claro, y el resto es que es tu grupo, tú tienes esas áreas y hay que tirar para adelante. Si mi compañera tiene o tú ves que hay un error o pasa algo en su área y ella no se ha dado cuenta, tú intentas echarle una mano a sanarlo y funciona así. Y funciona así, pero de todo lo que... Es que no entiendo nada, hay temas personales, no lo sé, que no le han regalado la lata, pues no lo sé, pues vamos, ¿cómo que no le han regalado la lata? Porque era la quinta, claro, pero te la han dado. Realmente tu acta, no era tu acta, te la han dado. Y con unos condicionantes, que era pues ser grupo, como siempre hemos dicho. Esto que pasó hoy, esto que pasó hoy, lo habíamos nosotros hablado, incluso antes de entrar en el gobierno, que si estábamos unidos, no había ningún problema. En cuanto uno resbalara o fallara, caía el grupo entero. Y eso pasó. Y eso no pasó ahora. Eso pasó desde finales de mayo. El Día de Canarias, pasando el Día de Canarias, de junio aproximadamente.
¿Por qué el Día de Canarias? ¿Qué pasó en el Día de Canarias?
Yo el Día de Canarias recuerdo en el tema del programa que por primera vez en toda la historia del Día de Canarias en Tuinés se dejaron los mayores fuera. Y eso es una cosa de las reivindicaciones que hicimos nosotros. Le hicimos, oye, compañera, eso no es así. Con los carteles en la calle y demás, y eso no funciona así.
¿Por qué se han dejado? Los mayores, además, era un área de Llurena. De Llurena, que la tenemos aquí, y supongo que tiene mucho que decir. ¿Por qué se dejaron a los mayores fuera? ¿Por un tema de pandemia?
No lo entendemos, Nuria. Yo creo que fue un malentendido en su momento, que se podía haber solucionado fácilmente. Cuando nosotros llegamos de Fitur, nos encontramos con una cartelería, yo lo hablo con los compañeros, donde no estaban los mayores por primera vez en la historia. Los mayores los han estado pasando mal, no han estado involucrados y era la primera vez que les hacía ilusión participar en el Día de Canarias. Ellos sí es verdad que desde el área de cultura pues me pidieron materiales porque hicieron una serie de exposiciones en el Bar Azul. Igual que me han pedido siempre colaboración. Oye, mira, pues voy a hacer el portal de Belén, puedo pintar el techo. Siempre se les ha pedido, oye, voy a pintar a Chanita detrás. Siempre han llamado los coordinadores de cultura y se han dirigido a mí. En este caso, nadie se dirigió a mí, ni siquiera ni la propia concejala, que era compañera. Oye, Llurena, los mayores van a actuar, no van a actuar, voy a sacar la programación. Ella el otro día en la radio lo que dice es que el coordinador se puso en contacto con la administrativa de mayores, que igual tiene demasiadas áreas y no pudo atenderle en ese momento, porque es normal, lleva demasiadas áreas, pues igual deberían de haberse puesto en contacto conmigo. Si es verdad que yo llamé al coordinador diciéndole, oye, es la primera vez en la historia que se olvidan de los mayores y no lo están pasando nada bien, vamos a darle la oportunidad. Simplemente fue eso, y más, con la confianza que tengo yo con el coordinador, que sin problema ninguno, nosotros nos decimos las cosas y se corrigen y ya está, que eso no es una ruptura, eso es una excusa más, porque desde que entró, los compañeros y yo se lo advertíamos, oye, mira, pertenecemos a un grupo, nuestro grupo se caracteriza por estar unido en la calle y no podemos dar la imagen de que tú estés siempre pegada a la alcaldesa. No es que yo me pongo con la alcaldesa para que salgan mis cosas. Y eso también lo dijo en la reunión que durante 2 horas con Sergio Lloré. No, es que yo me pongo con la alcaldesa para que salgan mis cosas. No, somos un grupo. Si te pones con el grupo no salen las tuyas, salen las tuyas y las del grupo. Porque antes que nada hay que ser compañeros. Y a nosotros se nos caracteriza en la calle por ser un grupo. Luego, también deja caer que en el reparto de áreas los compañeros se quedaron sorprendidos con el cambio de reparto de áreas. A ver, Nuria, yo llevé 9 áreas durante un año y me habían dicho que iba a ser por un tiempo y la llevé durante un año. Aparte, la primera teniente de alcalde, la portavocía de mi grupo, y cuando hay que tirar por el grupo se tira. Y si todos tenemos que poner el hombro, lo ponemos. Se hizo un reparto de carga justa. Y todos estaban de acuerdo, se habló anteriormente con los compañeros, o sea, que de sorprendidos nada, porque era un reparto equitativo y justo. Más que yo llevé durante un año 9 áreas. Entonces, si somos un grupo, somos un grupo a las buenas y a las malas. Y aquí se ha demostrado que ella se ha quedado y nosotros, mira dónde estamos.
Una pregunta, sobre todo porque se la pueden estar haciendo muchísimos de los vecinos, ¿no? Ahora mismo que tenemos gobiernos que son distintos a lo que Tomás, por ejemplo, pues ha podido vivir, también, por supuesto, Juan Manuel Roger, pero recuerdo que Tomás era primer teniente alcalde y al fin y al cabo estaba en esa primerísima línea, ¿no?, de decisiones muy políticas, donde estamos viendo que hay más de dos partidos cogobernando en muchos de los municipios. Ustedes hablan de grupo, también por parte de la otra parte, de la parte contraria también está hablando del grupo. Quizás está echando de menos la palabra hablar de gobierno, de grupo, de gobierno. ¿Ustedes han notado que desde que hayan entrado a formar parte de ese gobierno haya una masa común a la hora de tomar las decisiones con independencia de los perfiles políticos, de las ideologías, de cualquier, pues claro, cualquier diferencia que con la que luego tendrán que competir y desde luego que diferenciarse a partir del año 2023 que empezarán las elecciones? Da la sensación de que los ayuntamientos se están moviendo casi por islas, que son esos partidos políticos donde cada uno defiende su parte, pero no mira demasiado al que tiene justamente al lado, que es con el que cogobierna. Y luego tenemos estos resultados, quizá. No sé si comparten esta reflexión.
Sí, si no te importa, me gustaría hacer una reflexión con respecto a lo que ha dicho Nelly Padilla, ¿no? Sinceramente, cuando se viene a los medios faltando a la verdad, y diciendo cosas que ella perfectamente sabe que no ocurrieron así. Ella sabe perfectamente que antes de entrar estuvo casi de que se le dijo a ella que fue cuando entramos al grupo de gobierno en Tuineje, se le dijo a ella que en un futuro Sergio iba a entregar el acta por las circunstancias, que no me acuerdo muy bien qué se dijo en la asamblea, el que se hizo un gran trajal.
Sí.
Que iba a entrar. Y desde ese momento ella siempre ha participado con nosotros, desde el primer momento que fue, ha ido hasta Fitur con la compañera cuando uh-huh. llevaba turismo, iba hasta Fitur con ella y estaba informada de todos los movimientos que de las áreas que ella sabía perfectamente cuáles eran. Lo que ellos estaban haciendo en cementerio, lo que estaba en recursos humanos, lo que se estaba haciendo, todo lo sabía. Entonces me extraña ahora mismo que venga sorprendida. Yo no sé si los que le están asesorando por detrás saben este tipo de cosas. Pero lo que no se puede venir a un medio, bajo mi punto de vista, faltando a la verdad, donde ella sabe perfectamente que es así. Si también se sentía en su trabajo, pues que hubiera dejado el acta, de que deje el acta y que entregue el acta al partido para que suba a la lista siguiente. No hay ningún problema. Yo no entiendo si también estaba, pues que entregue el acta. Como el partido ya se lo ha pedido. Pero bueno, con respecto a la pregunta que me estabas comentando,
entiendo que ustedes van a seguir hacia adelante con...
Bueno, yo supongo que el partido ya ha tomado una decisión en ese aspecto y será con un procedimiento administrativo que llevarán los temas estos, que lo está llevando el departamento jurídico. Yo, sinceramente, me han dicho que sí, que está caminando, pero bueno, vamos a ver cómo termina todo este tema, ¿no? Con respecto a lo que tú me dices, mira... Para que haya un grupo de gobierno y no grupos políticos, uh-huh. Para eso tiene que estar una persona que realmente crea en eso. Y para creer en eso tiene que estar convencida que para que un ayuntamiento, para que tú desconectar que si eres de un grupo o eres de otro, lo primero que tienes que crear es una confianza. Y Esther Hernández no lo ha hecho. Desde el primer minuto nos ha hecho crear una confianza entre el grupo de gobierno. Desde el primer momento ha buscado a su protagonista. Te digo más, nosotros entrar al grupo de gobierno, a los mes y medio y dos meses, se estaba reuniendo con concejales de Coalición Canaria, para entrar concejales de Coalición Canaria, donde tenía una mayoría de 12 concejales. Y eso lo reconoció ella en una mesa de seguimiento de pacto que fue así. Entonces, cuando tú ya empiezas a crear, fíjate, tú estamos hablando desde octubre, nosotros estamos en septiembre, octubre, noviembre.
Estamos hablando de después de la segunda moción, ¿no?
Sí.
Entonces, o después de la moción.
Entonces, cuando tú ves eso ya, y después ellos venden aquí que nosotros como que vamos por libre, nosotros nunca hemos ido por libre, los que en las reuniones de la Junta de Gobierno explicaba todo lo que estábamos haciendo éramos nosotros. Ahí, había alguien y concejales, serían porque no tenían nada que hacer, a lo mejor, pero los que damos las explicaciones éramos nosotros. Y que ella, y lo que ella haya creado, que no haya grupos, es ella, porque para intentar consensuar había que hacer reuniones de junta de portavoz, que se ha hecho dos, Nuria. Y tú si quieres llegar a consenso, un ejemplo, nosotros proyectos importantísimos para el municipio nos enterábamos en la calle, donde ella nos dice que nosotros no decíamos las cosas, en la calle, que yo una vez en una reunión se lo dije, mira Esther, me enteré que vas a hacer una avenida en las playitas. Dice, sí, tú no lo sabías. Yo, no, ¿cuándo se ha dicho esto aquí? Ah, no, sí, no, eso no se ha dicho. Lo de la plaza de Gran Tarajal, que me parece muy bien, sin consenso, eso es, cada uno allí iba por libre. Entonces, si tú no eres capaz de analizar ese tipo de cosas y de realmente llegar a un consenso, pues va a ser muy difícil que las cosas salgan.
Pero Tomás, ustedes presentaron, por ejemplo, me viene a la memoria, una campaña muy interesante que además apelaba a la colaboración ciudadana con el servicio de limpieza. Quiero decir, en ese momento había una buena afinidad política entre ambos partidos.
Sí, que venimos aquí los medios, que lo estaban de una manera diciendo que sí, que ya había sido presidente el Sergio Lloré del Cabildo, que sí había una... Yo hasta ese momento... Todo estaba funcionando, bueno, con nuestra discrepancia en ciertas cosas, pero bueno, bien. Sí. Bueno, hasta ella misma reconoce que ella nunca, ella mantenía este pacto hasta el final, pero bueno, yo pienso que aquí había otras presiones por detrás.
¿Por ejemplo?
Bueno, yo pienso que aquí ha estado el Partido Socialista dando presiones, porque supuestamente, voy a decirlo así, el día que nos mandaron el cese, estaba el secretario del PSOE en Tuineje.
Está hablando de Blas Acosta.
Sí. Entonces, a ver, las cosas algunas veces, uno, yo sé que ahora ellos tendrán una sintonía que porque le inconviene ir de la mano con el PSOE, pero bueno, estas son las cosas que pasan en política y ya está, y tenemos que asumirlo y punto. Pero volviendo a el que provoca que al final, en vez de convertirse en grupo de gobierno, se convierte en grupos políticos, tiene que ser Esther Hernández, que es la que tiene que regular que esas cosas no ocurran. Si se provocan por algo es. Cuando no se comparte, fíjate tú, tan obsesión que para entregar un simple premio, no los dejaba entregar un premio. Ni siquiera a la primera teniente alcalde. Son actos que al final tú dices, pero vamos a ver, era tan el afán de protagonismo que, sinceramente, tanto ego... primero se llega a destruir ella misma y al final destruye el grupo entero, porque yo creo que teníamos un buen grupo para hacer un buen gobierno en Tuineje, pero bueno, alguien ha presionado, ha decidido que realmente todo allí se rompa, sinceramente.
Por lo tanto, consideran injusta la decisión.
Hombre, desde mi punto de vista sí, claro.
Muy injusta. Yo creo que, Nuria, hay mucho miedo político. No solo con nosotros, también en el Cabildo. Estábamos haciendo una buena gestión, tanto nosotros como en el Cabildo, y se estaba viendo. Eso de irresponsables para nada. No me considero más responsable que nadie, pero mi grupo estaba trabajando y dejándose la piel por los vecinos día a día. Entonces, a la vista estará, y poco a poco se irán viendo los resultados, quién trabajaba por Tuineje y quién no. Porque claro, si faltaban cosas y éramos 12 trabajando por las reivindicaciones que nos hacían las vecinas y los vecinos de Tuineje, ahora que son 9, vamos a ver.
Bueno, 9, no, entre comillas, porque al pleno hemos celebrado 2 plenos y han ido 8. Bueno, también hay que decirlo.
Roger, ¿quería comentar algo sobre la programación de festejos?
Bueno,
sobre todo porque fue una de las personas más mentadas en esta semana.
Claro, no salgo de mi asombro. Yo, evidentemente, las fiestas patronales de Tuineje son nuestras fiestas más importantes prácticamente en el municipio. Y felicitar a todos los vecinos de Tuineje porque se vive un ambiente diferente.
Y este año más, ¿no? Porque el año pasado pues nos quedamos con una misa.
Por supuesto, por supuesto.
Y recuerdo que estuvimos para allí con la radioneta, pero este año estamos viendo que sobre el escenario se están subiendo muchos conciertos, muchos grupos, muchas actuaciones, con lo cual esto es siempre positivo.
Por supuesto, por supuesto. Lo que no vemos justo... Nosotros, que sea la fiesta, perfecto, pero lo que no vemos justo es por qué, teniendo todas las autorizaciones, todos los pasos dados para efectuar las fiestas, por ejemplo, de las playitas, de la fiesta del Carmen en Quiriguinama, la fiesta de San José, la fiesta de las casitas. Ya no te hablo de la Semana de la Juventud ni nada de eso, porque la Semana de la Juventud era un poco más dramática, el formato era diferente. Pero ¿por qué no se pueden hacer? Llamada a teléfono, es que me llamó la directora general de salud, es que no vamos a hacer nada, no vamos a meter la pata que los demás ayuntamientos no están haciendo nada, nosotros no vamos a tal. Y yo tengo que respetarlo, y a la alcaldesa, y acato su decisión. Nosotros en el mes de junio, en vista de todas estas suspensiones, preparamos un programa para San Miguel. Nosotros ya teníamos, que era la primera vez que yo había visto en San Miguel, una comisión de fiestas, creo que fue en el 2019 cuando se suspendieron, sí, el 2019, que arrancó una bonita comisión de fiestas, incluso estuvieron haciendo actos para ellos recaudar, para San Miguel, para la fiesta y demás. Ya había una serie de decisiones tomadas y había algo avanzado. Este año, en el mes de junio, empezamos a hablar de San Miguel, nos reunimos con varias personas en Twinege, la misma chica que estaba de presidente en las anteriores, pues también estaba con nosotros, y se estaba empezando un poco a agilizar. Hicimos un programa.
Sí.
Hicimos un programa, y esos días, pues lo más, no teníamos trabajo porque realmente teníamos las cosas organizadas. Desde mi área, pues damos vacaciones al personal para que fuera, porque si no nos metíamos en lo que estamos metiéndonos ahora, porque ahora empezarán las semanas culturales y todo, y no había fecha, pero bueno, damos vacaciones. Nosotros se nos cesa el día 13 y el día 14 yo paso por mi oficina, me despido de todos ellos, porque claro, el 13 por la tarde no llevo el WhatsApp a la compañera, cese WhatsApp. Y yo ya recojo mis cosas, me despido de los compañeros y tal, y me comenta que tienen una reunión la coordinadora, en este caso con los nuevos concejales y demás. Y ya luego, posteriormente, cuando he comentado y he hablado, porque claro, nosotros, entre otras cosas, no solo éramos sus ex-concejales, sino también somos amigos, y comento y hablo y pregunto. No, no, el programa ya estaba hecho. Digo, claro, lo dejamos en eso. No, hay otro programa. Y yo me quedo alucinando cuando sacan el programa nuevo. Y digo, ¿y esto? Digo, bueno, entonces tú empiezas a analizar todas esas fiestas que queríamos hacer, los formatos eran para poder verlo, sentado en una sillita y poder verlo, porque no podemos estar con verbena ni podemos estar con nada de eso. Todas son eliminadas. Ahora empieza San Miguel, que tiene una gran fiesta y se merece mucho más. No cabe duda. No voy a eso, voy a la gestión. Los artistas cerrados desde el mes de junio. Artistas cerrados desde el mes de junio.
Estamos hablando de la programación que usted había planificado, sí, y organizado,
sí,
Juan,
sí,
Manuel.
Sí. Artistas cerrados que tendrán ahora que arreglar con ellos, a ver qué se hace, qué no se hace. Le damos la vuelta al tema, montamos un programa nuevo, de que los que estaban no hay nadie, y todos son nuevos. No voy a meter con los costos, porque cada uno tiene su, por decirlo de alguna forma, su precio o su tal, pero elevadísimo, sin licitar, sin nada. Me quedo asombrado. La única diferencia que he visto cuando me decían usted no puede hacer la fiesta, es que dentro de esa programación que estaba hecha, no había ninguno adicto, por decirlo de alguna forma, o de los colores de la alcaldesa, por no meternos en camisa de once varas, como solemos decir. Y ahora lo vemos y nos quedamos con la boca abierta. Y no, estaba todo organizado. Felicidades a mi compañera Maika, que en una semana, que estaban ayer buscando Bellas Legasoy a ese grupo electrógeno porque no habían controlado ni el grupo electrógeno en el último momento, a la última carrera. Yo lo único que puedo decir es decirle a Maika que se cuide, que tenga cuidado, porque la concejala es ella, pero quien lleva el área no es ella. Que se cuide. Quien tiene que firmar va a ser ella. Que se cuide. No digo nada más, sino lo dejo ahí. Y el tiempo dará la razón a quien tenga que dársela.
Están hablando de pliegos sin licitar. En este caso, para una serie de festividades, como puede ser San Miguel, ¿cómo iban a sacarlo ustedes entonces?
Nosotros, en nuestra programación, no nos iba a pasar de los 14 y pico, 500.
De un contrato menor.
Un menor, evidentemente, pero es que ahora, si vamos a los precios que están ahí, no quiero hablar de calles porque creo que igual no es conveniente, pero vamos, todo el mundo podrá ver lo que hay Noche de Humor, Viva México, el que hubo el otro día de Juan el Chapa, grupos electrógenos, seguridad, ambulancia, no sé, no he subido estos días para arriba, espero que la tengan, porque nos cuidamos, ¿no? Estamos mirando que todo se haga con cuidado, que tenga todos los permisos, a ver, un plan de seguridad.
Que además no es obligado cumplimiento.
Claro, un plan de seguridad o de contagio no es pagarlo para que te lo hagan, es desarrollarlo, y si te dice en el plan de seguridad. Esa fue una de las conversaciones que tuve con ella en el día de Canarias. Le comenté a la compañía de Veronelida, ¿no has puesto seguridad? ¿Que te lo exige el plan? Ay, no sé, es que... Y miraba a ver si alguien venía a sacarla de la duda. Y, pero Nelly. Y esas son las cuestiones que tenía, que no la dejamos trabajar. Es que no se puede trabajar diciendo tú, ¿cuánto cobras? Ven para acá, no hay ningún problema, entra para adentro, toca. Ahora hago usted el RC y a ver si cobra. Y a ver si cobra. Uh-huh. Ah, sí, la cosa es que si no sabemos, hay unos técnicos. Hable usted con la secretaria, con el interventor, asesórese con los coordinadores, que están acostumbrados, que saben más que nosotros. No, ese no me gusta, pon este. Tú sabes que ese cartel vale ese dinero y eso. Maika, cuídate.
Bueno, pues fiestas de San Miguel, en este caso. Acaba de terminar el Trantrán, por cierto. Me estaban hablando de planes de seguridad, me están hablando de cambios. ¿Qué les ha parecido el Trantrán? Que, por cierto, ha vuelto a resucitar una zona que hasta ahora la ciudad deportiva estaba muy oscurecida en Gran Tarajal y que pone de manifiesto que ahora no, porque ahora mismo no se permite, pero Gran Tarajal, que además tiene ya tanta solera y veteranía con grandes festivales, pues ahí tienen otro espacio magnífico para un gran concierto, ¿no? Esta es una de las cosas que veíamos el viernes en nuestro paso, en nuestro directo, aparte de, bueno, de la ilusión de los niños y de los mayores de volver a la calle, de volver a sonreír, la gran obra de nuestro amigo y compañero Miguel Letán, esa Chanita 2.0, que veíamos que este año era una de las novedades. Sabemos que también ustedes como AMF ha pasado por allí, espero que lo hayan pasado bien. Sí. ¿Qué balance pueden dar de esta nueva edición?
Mira, Nuria, el Festival Trantrán, yo creo que es uno de los eventos más, si no es, más importantes del municipio. Y más cómo está enfocado, ¿no? Como dice Roberto, por la alegría, la sonrisa, sí, que claro. parece que nos va más el día de estar mosqueados, cabreados. Pero es un tema que nos quiere dar un mensaje realmente de que la vida hay que tomársela de otra manera, ¿no? Un festival en el cual nosotros ya cuando estuvimos gobernando, cuando Sergio era alcalde, un festival en el cual queríamos consolidarlo, un festival que no podíamos siempre mantenerlo, lleva 11 años, ¿no? Ahí en el aire con una partida de 15.000 euros y siempre dependiendo a ver si el Cabildo nos daba dinero, que si el gobierno nos daba otro tanto.
Bueno, que tal. Se lo pregunten a Roberto Cabrera, ¿no? Entonces, muchísimo que ha...
para poder consolidar un evento de estas características, y realmente, yo creo hasta por Roberto mismo, que se mantenga en vida siempre, sí. El mejor de todo esto es consolidarlo. Y para mí consolidarlo es comprometer a las propias administraciones y a base de una licitación por 5 o 6 años, en el cual tú recoges que durante ese tiempo las propias administraciones tienen que estar comprometidas con ese evento, ¿no? Pero bueno, nos llevamos la sorpresa que un evento que yo creo que está cerca de los 100.000 euros, que cuesta más o menos el evento, ¿no? Por ahí suele estar. Otro año más sin licitar, donde la compañera Yurena, cuando llevaba a Cultura, encargó los pliegos, y creo que Nélida, cuando entró en Cultura, los pagó. Y durante un año ni siquiera fue capaz de licitar. Y eso fue acciones que nosotros hablamos con ella. Oye, hay que empezar a licitar este tipo de eventos. No que nosotros se lo habíamos dicho, sino la propia intervención. Intervención le ha dicho, mira, esto es un evento que cuesta esto, hay que empezar a licitarlo, sí o sí. Pues lo han hecho sin licitar. Yo no sé, nosotros hemos pedido...
Bueno, lo han hecho todos, por lo que deduzco de sus palabras, Tomás. Sí, sí, ahora bueno. Y antes también, ¿no?
Sí. Pero ahí,
o sea, se ha hecho siempre sin licitar.
Sí.
En este caso.
Siempre ha tenido problemas el Trantrán, siempre. En el sentido de que después llega la factura y casi nos llega casi hasta un año más tarde de gente que todavía es pendiente de cobrar, porque siempre ha estado ahí. Entonces, cuando Sergio era alcalde y yo era concejal de Economía y Hacienda, pues se empezó a hablar para que eso no volviera a ocurrir más, porque siempre veníamos con reparos y temas, y había que llevarla con reparo para poder pagar, porque esa gente había cumplido un servicio.
Sí.
Y intervención siempre nos estaba advirtiendo. Y entonces llegó un momento que se dice, pues no, pues venga, vamos a encargar los pliegos, se encargó los pliegos, se pagó y los pliegos están allí. Entonces han tenido un año que no hemos hecho nada para poder haberlo licitado. Pero bueno, en el sentido ese, no es eso solo, sino un montón de cosas, porque uno de los eventos más importantes que se ha celebrado en Túnez ha sido el Festival Arena Negra, que nos costó un follón para que fuera realmente legal desde el 100%. Y tuvimos casi cinco meses o seis meses trabajando sobre ese pliego para que no se quedara nada detrás. Chiringuitos, las entradas no, porque fue gratuito, lo que son los chiringuitos, lo que es el patrocinio, todo se hizo correctamente. Uh-huh. Ahora no se ha hecho nada. Nosotros ya hemos solicitado un escrito que nos pasen el expediente completo a ver qué cosas se han hecho. Qué cosas se han hecho y cómo tal. Porque lo que no podemos hacer es que aquí se haya cobrado entrada, se ha puesto el chiringuito sin una subasta pública, sino no sabemos por qué van unos y otros no. Las entradas no sabemos si el dinero entró en las arcas municipales. Lo de los chiringuitos queremos saber. Los patrocinadores que patrocinaron el evento no sabemos si hay un convenio o no hay convenio de acuerdo en qué patrocinaron y qué cosas, porque estamos hablando de patrocinar con una institución pública, que se debe de saber, la corporación municipal debe de saber por qué se patrocina con X empresa o esa empresa patrocina, cuál es el cambio que hay. Uh-huh. No sabemos nada, no sabemos si hay convenio, si hay acuerdo, no hay nada. Yo no he visto nada, por eso, como no lo he visto, lo hemos pedido. Pero hay que dejar muy claro, que nosotros somos partícipes de que los eventos hay que seguir desarrollándolos, pero como debe ser. Puerto Rosario ahora mismo tuvo que licitar la fiesta de Puerto Rosario entera, uh-huh, porque la estará pasando igual que todo. Lo que no podemos permitir, vulnerar la ley, que la ley yo no la puse. La ley está ahí, que es la ley de contratación. Y habrá que empezar a aplicarla, porque estamos jugando con dinero público. Y un evento de cerca de 100.000 euros, oye, es dinero. Entonces, eso el pueblo debe saber si costó eso, cómo se gastó, de qué manera, y ser público todos los eventos.
¿Cómo lo hacían otros años, Tomás?
Pues esto como ahora.
Exactamente igual.
Como ahora.
Y es siempre, decir, que tampoco había convenio para todas estas cosas.
Pero la diferencia es que ahora sí existían unos pliegos.
Claro.
Como para tener un marco, ¿no?
Y había una advertencia en el sentido de que había que licitarlo. Y también tenemos de ejemplo el Arena Negra, que se hizo como era.
Sí, el tema de cuando salió la ley de contratación a partir del 2017, que se empezó a aplicar en el 2018, que fue un año muerto porque casi nadie interpretaba la ley. Y entonces, a partir de 2018 se empezó a encargar muchos pliegos para intentar sacar todo lo posible para ajustarnos a esa ley. Y es verdad que hubo un año ahí. Yo te lo digo por tu inicio mismo, que los pliegos eran muy complicados para intentar adaptarlo para que fuera interpretable a lo que decía la ley. Se hicieron cursos,
y a día de hoy seguimos arrastrando,
sí,
¿no? Entonces, todo esto de la ley.
Yo sé que es una ley que muchos no están de acuerdo, pero sí. La que han puesto esa ley son unos políticos que están en el Congreso y la han puesto y la han votado el PP y el PSOE, que son los partidos mayoritarios. Entonces, lo mismo que se vota en un sitio, después aquí viene y se incumple, no lo sé. Eso va con reparo, supongo, y con omisión de factura, y tendrá un reparo para poder liquidar a esa gente que han hecho el trabajo.
Perdona, Tomás, vamos a ver la señora Rita Díaz qué va a hacer. ¿Va a incumplir su promesa cuando decía que ella no volvía a levantar la mano para levantar una factura del Trantrán, ni su grupo? Como lo ha venido diciendo, porque hemos gobernado juntos.
Ah, sí.
Vamos a ver si este año hay otra actitud.
Sí, seguro que hay otra actitud.
Estamos viendo que según cuando llega el viento vamos. Sí. Entonces,
bueno, quería preguntarles, ustedes forman parte de Asambleas Municipales de Fuerteventura, el presidente del Cabildo es de Asambleas Municipales de Fuerteventura, su situación es una, la del presidente del Cabildo actualmente es otra. ¿Cómo puede entorpecer todos aquellos planes que tenían previstos para el municipio de Tuineje, para los vecinos, quiero decir, para las personas que, pues, al fin y al cabo tienen tantos asuntos pendientes que ustedes conocen mejor que nadie? Es uno de los municipios donde hay asuntos muchísimos, importantísimos, que llevan 30 años enquistados, ¿no? ¿Cómo puede entorpecer esta situación que ahora mismo se está viviendo dentro del ayuntamiento, de las relaciones fluidas, que antes, bueno, pues podrían agilizar algún tipo de, oye, tener un presidente, es tener del mismo partido, es tener el viento a favor? A veces no se nota en Fuerteventura con el gobierno de Canarias, pero se supone que en el papel tendría que ser así.
Para nada, Nuria, se está viendo cómo se está actuando desde el Cabildo en el municipio de Tuineje. Han habido más maquinarias que nunca. El asfaltado de Cuchillete, han querido dar otra imagen, que el Cabildo no se está preocupando por Tuineje, pero la realidad es que el Cabildo está cumpliendo y el Ayuntamiento no, y a la vista está. Esa es la imagen que quieren dar, pero cuando se está en un sillón hay que estar a la altura, hay que estar a la altura. No se puede pedir respeto institucional cuando la propia alcaldesa no lo tiene. A la vista está que el otro día en la presentación de las fiestas juradas de San Miguel, son unas fiestas de interés insular y no estaba ni invitado el presidente del Cabildo. Es vergonzoso que a estas alturas no esté invitado a una presentación el presidente del Cabildo de Fuerteventura, que fuimos sin invitación, Nuria, y así muchas otras. Entonces no se puede pedir cuando respeto, cuando ella es la primera que incumple con esos respetos. Pero yo estoy segura que se va a seguir actuando. Están trabajando en la residencia, en la ampliación de la avenida de Gran Tarajal, en los caminos asfaltados rurales, que los está haciendo el Cabildo, aunque Esther Hernández los quiera vender como ella, lo mismo que hizo con el Cuchillete, beneficiándose del trabajo de otros. Es el Cabildo el que está actuando, y a la vista está, quieren adquirir una nave en Cuchillete también para que los trabajadores de la comarca sur no se trasladen hasta la comarca norte y no se pierda tiempo. Han comprado muchísima más maquinaria para que la comarca sur tenga maquinaria y la comarca norte tenga su maquinaria y poder llegar a todos los municipios de la comarca sur. O sea, que a la vista está, y ese es el problema, que les está preocupando demasiado que Sergio Lloré esté mirando muchísimo más que cualquier otro presidente que ha estado por la comarca sur.
La residencia que va a ser otro de los puntos de fricción, ¿no?, en los siguientes plenos. Estamos todavía pendientes del informe del Cabildo, del informe de los técnicos del Cabildo sobre la idoneidad de un suelo o de otro, que espero que no tarden mucho, sobre todo por el bien de los mayores.
Pero se hará, entiendo, se lo van a hacer, sea en un lado o sea en el otro, lo que los técnicos digan, pero se va a hacer. Yo creo que lo que está haciendo usted, Hernández, es paralizando el municipio. Y no olvidemos que tenemos ahí un convenio, unos acuerdos con el Cabildo, que son los picos, planes de cooperación, en el que hay, no sé, anoche me tocó el partidito de veteranos y anoche lo mismo lo estábamos hablando. Un proyecto, el campo de fútbol de Las Alejos.
¿En Tuineje se puede jugar a las cartas,
Juan Manuel? Yo creo que en todos sitios se juegan las cartas.
No, le digo que no, que nos han quitado el envite en las fiestas de puerto.
No, pues no se pueden jugar las cartas y más en la situación que estamos. Ya se podía en fase 3 y también se puede pues
mire.
Bueno, y si no, que vete a las playas en verano porque todavía hay que se juegue.
Ya, desde luego.
Bueno, un poco más serio en esto. Desde febrero tenemos, hay un proyecto del campo de fútbol de Tarajalejo, campo de lucha, ampliación del campo de lucha y adaptarlo a las nuevas normativas. Me bloqueo, hay muchos más proyectos, igual mis compañeros se acuerdan de todos ellos. ¿Por qué no se han enviado al Cabildo para que se lleven a cabo y se vayan impulsando? Nosotros se nos habla de deslealtad, uno de los motivos por los que nos echaron del gobierno. Como decía mi compañero Tomás antes, nosotros en las reuniones de grupo hablábamos lo que estábamos haciendo y sobre la marcha salía alguien corriendo a sacar la foto. Ahí lo dejo, no voy a estar diciendo quién es, quién no es. Que era más importante la foto que el trabajo. Allí no se hablaba de nada. He tenido una reunión con el Cabildo. Después de que Sergio Lloré es presidente de los 5 primeros reuniones del Cabildo, jamás asistió a la alcaldesa a ninguna reunión. La primera que hubo de seguridad de emergencia, que fueron todos los concejales y algunos alcaldes que llevan esa área, no quiso ir. En la sanitaria, la primera, no quiso ir. Ya después, como hubo fotos, ya sí fueron. Bueno, lo que te quería decir, hay que enviar la documentación al Cabildo para que lo puedan desarrollar. Cuando ella se operó, que estuvo un tiempo en su casa, unos días, a nosotros nos llegan, a las áreas nos llegan, pues los requerimientos del Cabildo para que impulsemos los proyectos que hemos puesto en la lista, que me tocó a mí esa lista, porque mis compañeros, no me acuerdo qué pasó, pero bueno, me tocó ir a
esa reunión.
Y a mí me llega a mi área, yo impulso, desde mi área de festejo impulso, la reforma del recinto ferial. El único proyecto que está caminando es el recinto ferial, que ya está para hacer el anteproyecto. El único, 2.600.000 euros. Señores, ¿está Twinés para tirar ese dinero? Yo no sé cuánto es la suma de todos los proyectos que se presentaron, pero muy grande. ¿Por qué no se presentan? Para que se vayan impulsando. Que queda un año y medio. Que hay que hacer un montón de cosas. Y es simple y llanamente llegar y enviar la documentación. Que no es tan difícil.
Ella únicamente.
No es tan difícil.
Yeah. Tenemos que ir abreviando, señores, que tengo a mis compañeros ya.
Tenemos
a mis compañeros de Buena Mañana por aquí. No sé si querías añadir algo, Yurena.
Sí, que ella únicamente va buscando las confrontaciones políticas, Nuria, y a la vista están. Si tanto se queja, que coordine con el cabildo, que se una, que vayan de la mano y que presente todas las disponibilidades del suelo, todos esos proyectos para que se impulsen y entre todos sacar adelante a Twinés.
Por lo tanto, hay una intención de que, a pesar de las diferencias políticas que se están dando hoy y mañana, quizá no, porque la política es así. Ya saben que, además, dentro de un año nos enfrentamos a un proceso electoral y nunca sabe nadie cuáles serán nuestros posibles o no socios en futuros gobiernos, ¿no? Por mucho que hoy la situación tenga este escenario y, bueno, pues parezca increíble, pero se entiende que esos proyectos que están pendientes de presentarse al Cabildo de Fuerteventura van a contar con los mismos apoyos que el resto de los ayuntamientos, ¿no?
Nuria, quería comentar algo también con respecto a lo del Cabildo, ¿no? Yo algunas veces, es lo que dicen los compañeros, el Cabildo no va a abandonar Twinés, ni tampoco va a abandonar ningún municipio. Bastantes veces lo ha dicho el presidente, que todo lo que esté de su mano va a aportar lo que tenga que hacer en todos los municipios, que para eso está una institución insular, para intentar llegar a todo lo que se puede.
Sí.
Ahí tenemos Antigua, un problema que había con Trivijate, ya por lo visto ya van a intentar buscar la solución. Yo lo que no entiendo.
Bueno, si escucha las palabras de Gustavo Berriel esta mañana.
Ah, bueno, yo no
lo
sé.
Tiene otra, a ver, sí.
Vale. Yo lo que no entiendo es que si Esther Hernández es del PP, no sé si se habrá dado cuenta que en el Cabildo Insular también gobierna su partido político. Y yo no sé, cuando ella hace acusaciones al presidente, como que si el presidente las decisiones que tomara, las tomara porque él le da la gana, me hace pensar a mí, la decisión que toma el presidente la hace con el consenso del grupo de gobierno que tiene. Y en ese grupo de gobierno está su partido político, el PP. No sé, no es que no entiendo, yo poniendo en el otro lado, no entiendo cómo se acusa a un cabildo donde está incluido su partido político. Para mí está también atacando su partido político, pero bueno, hay cosas aquí que el ciudadano, yo pero te lo digo porque esta reflexión que me acaba de, me lo comentó el otro día un vecino así, porque yo tampoco en esos simples detalles algunas veces hasta se me escapa, y verdad que te lo hace pensar, yo, sí, es verdad, es que están gobernando en el grupo de gobierno, ahí no gobierna Sergio Lloré solo, gobierna Sergio Lloré más 4 del PP y 7 de Coalición Canaria. Entonces, y hay un grupo de gobierno, y las decisiones las toman en ese grupo de gobierno, no las toma Sergio Lloré. Entonces, cuando ella está diciendo que el presidente Cabildo no está ayudando a Twinés, está diciendo que su partido político no está ayudando a Twinés, pues las cosas hay que dejarlas claras entonces también. Igual digo con otros municipios que aparentemente parece que está ocurriendo lo mismo.
¿Hay fecha? ¿Hay fecha ya para esa reunión en la que, bueno, va a haber una mesa de seguimiento entre Coalición Canaria, Partido Popular y AMF?
Sí, yo hablé con el presidente y algo me comentó que estaban intentando a ver si podía salir para esta semana, pero no me ha comentado nada, pero iban a intentar para ver si podía ser esta semana. Pero hoy es viernes, yo hoy no pude hablar con él, pero sí me dijo que ya estaba pedida y que yo pienso que en breve habrá esa mesa de seguimiento del pacto.
¿Qué van a solicitar ustedes o qué les gustaría que su partido solicitara?
Hombre, yo ya se habló en aquel momento, ¿no?, cuando se hizo la rueda de prensa, que se dé unas explicaciones justas, con un argumento. ¿Y el por qué? No un argumento sin contenido, porque eso no es argumento para quitar a un grupo político que está en un pacto, porque nosotros estábamos en ese pacto. Entonces, nosotros no hemos incumplido, aquí han incumplido otros, que es el PP. Entonces, ellos son los que tienen que dar las explicaciones. Nosotros vamos a reivindicar lo que consideramos que sea justo para nuestro partido. Después ya se verá, pero yo sinceramente ya se lo hemos dicho al presidente, cuál nuestro posicionamiento. Primero explicaciones y después ya se verá las decisiones que se van a tomar. Pero bueno, para eso está la mesa de seguimiento pacto y a ver cómo acaba.
Bueno, señores, ¿algo más que añadir?
Yo pedirle a los vecinos de Tuineje,
¿sí?,
que vamos a estar aquí haciendo la oposición que nos dejen hacer, evidentemente, como se suele, si nos buscaremos la vida.
Bueno, han empezado fuertes, ¿eh? Bueno, en las redes sociales.
Hay muchas más cositas, no hemos hablado de gestión, de todo lo que hemos tal, pero bueno, ahí queda mucha tela que cortar. Decir que yo no conozco en todo lo que llevo en política, ni antes tampoco conozco nunca, que por primera vez en la historia el presidente del Cabildo se ha de Grantrajar, la vicepresidenta del Cabildo se ha de Grantrajar, y un consejero, mejor dicho, del Cabildo sea de Tiscamanita, de Tuineje. Apoyemos o aprovechémonos de esa situación. Y que yo siempre, y en esto estoy refiriéndome a la obra esta del Palmeral, la famosa residencia,
sí,
yo siempre voy a creer más a uno de Gran Trajar que a uno de Pájara. Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Eso simple y llanamente, y si me haces el favor antes de terminar, el escrito que te pasé, que te comenté, eso va en contestación de la excompañera Nélida Padilla, comentarle que ella estaba, en las declaraciones que dice aquí el otro día, que yo estaba haciendo política con el acta de Coalición Canaria, decirle que está bien que se asesore, pero que se asesore bien, no por gente. Bueno, ahí lo dejo. Que mi fecha de entrega en Coalición Canaria, mi baja en Coalición Canaria, se firma el día 22 de abril del 2019. Si bien por temas más familiares, la entrego el día 24. Y que se asesore, que yo podré tener lo que quiera, pero yo había ya hablado por otras cuestiones, con secretario municipal y secretario insular en su día, y le había comentado que yo terminaba mi trayecto en Coalición Canaria por temas que no vienen aquí ahora. Y a mí me pide el compañero Sergio que le eche una mano, le dije encantadísimo, y luego me entero que voy en lista. Y yo, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Vale, cuarto. Teníamos uno, estaba el compañero Tomás. Hola, no, cuatro, seis. Pero humildemente jamás pensé en los resultados que tuvimos. Hasta ahí, porque fuimos los últimos que arrancamos la campaña. Era simple y llanamente eso y...
Bueno, pues sí, claro que sí. Dicho queda, ¿no? Dicho queda, y además con un documento oficial. Irena.
Pues nada, en la misma línea que el compañero, que sepan todos los vecinos y vecinos de Tuineje que estaremos aquí, que vamos a seguir trabajando duramente, con responsabilidad y asumiendo la oposición con muchísima responsabilidad, y para cualquier cosa, que el grupo de AMF Tuineje estará por aquí. Empezamos fuerte y espero seguir así, fiscalizando, y que todo se haga por el bien del municipio de Tuineje.
Bueno, señores, pues muchas gracias por este tiempo extenso de radio desde Tuineje, para que también todo el mundo pueda tener sus propias conclusiones. Gracias.
Gracias a ti.
Y a ustedes, ahora sí, les dejamos en esta jornada de viernes con De Buena Mañana, Juanqui Mora, Mapi Rivero, que están ya tocando la puerta ya desde hace media hora, pero desde el respeto que merecía también esta entrevista. Recordarles que hoy a las 8 de la tarde, y mañana, y pasado, y así hasta el próximo jueves, Mírame Televisión retransmite en directo esa, en este caso, el maratón de orquestas, que es lo que ha previsto la programación de Puerto del Rosario. Si quieren asistir en directo, ecoentradas.com, donde pueden adquirirlo por nada, 2 euritos, que además, si así lo deciden, pueden donarlo también a La Palma. Se trata de controlar el aforo y, como ahora mismo establece Sanidad, saber exactamente quién entra en un recinto, por si acaso hubiera algún tipo de incidencia. Hasta entonces, pasen un feliz fin de semana. Buenos días.